a quien será embajador argentino en Ecuador, Gabriel Fuchs, y lo tenemos en línea. Gabriel, qué gusto enorme saludarte, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Igualmente.
Bien, ya está formalizado el nombramiento para ser embajador argentino en Ecuador.
Bueno, falta tratamiento en el Senado, eso como el caso de los embajadores políticos tienen que tener un acuerdo en Senado, eso ya tiene estado parlamentario y debe ser tratado por la Comisión de Acuerdos. Me imagino que la primera reunión o las primeras reuniones que tenga, eso debería ser ahora. Todos hemos visto, bueno, en primer lugar, que la situación parlamentaria del Senado estuvo durante bastante tiempo sin reuniones por diversos motivos. Y bueno, esta última semana estamos todos en claro que las prioridades exclusivamente estuvieron en el debate de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Así que bueno, ya a corto plazo sí está, ya estamos trabajando informalmente, para decirlo de alguna manera, con el embajador ecuatoriano acá en Argentina, previendo y preparando varias cosas, ideas y en un año particular, porque la gestión, primero, hace ya mucho tiempo que no hay embajador argentino, por diversos temas también. El presidente Fernández, junto con el presidente Lasso, decidieron un intercambio de embajadores recientemente. Eso fue, bueno, lo que compete a la gestión que voy a desarrollar, pero justo me toca, en un contexto histórico interesante, primero, pues son los 200 años del encuentro de Guayaquil, se cumplen en julio, el encuentro entre los libertadores, entre San Martín y Bolívar. Eso da un contexto para el relanzamiento de las relaciones con Ecuador muy interesante y también para una reflexión continental, ¿no? 200 años después de ese momento del panamericanismo, en qué situación estamos. Así que bueno, estamos previendo ya, aprovechando el tiempo que estamos acá, de debates, presencias, acciones que estén vinculadas a eso y que nos permitan poner en contexto no solo obviamente la relación con Ecuador, ¿no?, sino toda la relación de los países sanmartinianos y bolivarianos, aunque fueron en su momento parte de esos procesos, y donde están pasando cambios, donde hay nuevas situaciones, donde los organismos continentales también se están reanimando. Recordemos que el presidente Fernández preside la CELAC a lo largo de este año, que hay algunos vientos de posible reconstrucción de la UNASUR en los tiempos que vienen, que algunas alianzas continentales que se habían forjado con una mirada distinta han ido en estos últimos dos años, no digo desapareciendo, pero sí opacándose, un nivel de alianza que planteaba aislamiento de países de la región. Eso no está pasando, ahora está pasando más bien lo contrario, con presidentes como el caso de Boric o los distintos procesos que puedan suceder en Colombia o en Brasil. Así que bueno, es un año interesante, honrado por la propuesta que hizo el presidente, con un desafío también interesante en lo comercial. Tenemos el intercambio con Ecuador es muy bajo para la potencialidad que podría tener. En total, el intercambio de $500 millones aproximadamente, es muy poco para un país de la región, así que hay un desafío también ahí para incrementar lo más posible. Yo creo que eso ya hay algunas cosas en marcha, pero imaginemos $500 millones en una misma región, es realmente poco. Hay también, está discutiendo el nuevo acuerdo exterior del Mercosur con Ecuador. El Mercosur tiene acuerdos específicos, los llamados ACE, Acuerdos de Comercio Exterior, ha firmado recientemente con Colombia y con Chile. Con Ecuador está en marcha esa negociación. Y bueno, el año que viene, el primer semestre, será la presidencia del Mercosur de Argentina. Esperemos que el aporte que también podamos hacer desde nuestro trabajo allá ayude a que esa negociación llegue a buen puerto a corto plazo y amplíe también, en ese sentido, las metas comerciales de intercambio que puedan producir. Bueno, varias cosas como verás.
Sí, el sábado pasado charlábamos con Rafael Bielsa, embajador argentino en Chile, y le consultamos algo que quiero también saber tu opinión, tu reflexión. si estamos ante la posibilidad de reverdecer aquella época de una fuerte alianza de sectores, de países que tenían gobiernos con similitud de pensamiento en cuanto a la proyección de la región. Me estoy hablando de los encuentros Chávez, Correa, Lula, Kirchner, es decir, si esto, hay un reverdecer de eso, si se puede volver a ese sendero, entendemos ahora y en los tiempos que vienen, teniendo en cuenta que hay elecciones el año que viene en Brasil, con la posibilidad clara y franca de que Lula vuelva a ser presidente, según las encuestas. ¿Cómo miras eso?
Hay un proceso bastante novedoso. No es exactamente igual a la época anterior. Por supuesto, nada se repite, ¿no? La historia tiene siempre condimentos nuevos. Pero sí lo que estamos viendo, primero, el presidente Fernández y en todo caso su gestión en la CELAC, apunta a un continente unido en su totalidad. Es decir, no solamente una alianza específica, sino un continente unido. Y eso, en el caso de la gestión que a mí se me ha encargado y los temas que hemos venido conversando, queda claro que Ecuador y Argentina, más allá de montones de situaciones en común, no tienen un horizonte similar, por lo menos en cuanto a a las ideas políticas que campean o que son hegemónicas. Sin embargo,
Claro.
se ha decidido profundizar la relación, tratar de hacer puentes. Es una época de construir puentes también, y más por lo que vos planteabas. Yo creo que es muy interesante también, a mi modo de ver, que se esté dando ese proceso y veremos cómo se desemboca hacia el año, especialmente hacia el año que viene, por ejemplo, la reconstrucción de UNASUR. Eso sería un paso importantísimo para dar. La UNASUR tuvo en su momento un rol fuerte, una opinión fuerte, y medió en conflictos en la región. Tuvo un signo de movimiento muy rápido, participó de crisis como la de Haití, de las crisis entre Venezuela y Colombia, tuvo una intervención. Sería bueno que esto que estamos viendo, en un contexto distinto, en un contexto donde vamos a ver qué pasa con los commodities a nivel internacional, eso tiene que ver, no se puede obviar de la discusión, donde la realpolitik mata claramente todas las intenciones de discusiones ideologizadas, como hemos visto en la reciente visita a Venezuela, una delegación de alto nivel de los Estados Unidos, después de que, incluso por ejemplo, en el caso del gobierno anterior nuestro, hubiera reconocido un supuesto gobierno alternativo, más allá de los debates y complejidades que nos observan en la región. Creo que lo principal es una Latinoamérica unida, entendiendo que hay una crisis compleja en el mundo. Esa crisis se va a prolongar por bastante tiempo, por liderazgos fuertes, con entendimiento, con mejora de sus negociaciones comerciales internas para ir fortaleciendo también un mercado único en la región. Y un 2023 donde las herramientas políticas y los instrumentos como, por ejemplo, UNASUR y la CELAC nos ayuden a profundizar esas cuestiones.
Gabriel, Juan Alonso te saluda, buen día.
¿Qué tal, Juan?
Una consulta en relación a lo que te decía Claudio, también lo reflexionó en este sentido Bielsa la semana pasada. ¿Cómo analizás el conflicto en la guerra entre Ucrania y Rusia en estos momentos y la suba de la tonelada de trigo que está alrededor de $400? Los anuncios que hizo el presidente Alberto Fernández en relación a preservar el acceso a los alimentos, sobre todo el valor del trigo aquí en la Argentina, y la potencialidad de la región, en este caso en tu nuevo rol como futuro embajador designado en Ecuador. ¿Qué puede hacer la región que está sufriendo la mayor inflación del mundo en este momento, América Latina?
Y la región puede hacer mucho, porque todas estas cosas, en la región hay petróleo, en la región hay trigo, en la región la región tiene una gran capacidad de ser, en una coyuntura de crisis, de ser una gran proveedora del mercado mundial y de la demanda que se genere. No digo que buena la guerra, pero digo, las guerras generan estas situaciones. El terrorismo primario se construyó sobre situaciones. Siempre está la famosa anécdota que escuchamos del nuestros mayores, de cuando se empezó a comer pan negro en la Argentina, que hoy es delicatessen, y que era rechazado porque no era parte de la dieta, porque la gran mayoría, ¿no?, del trigo, de lo que se utilizaba para el pan, se exportaba. Bueno, es decir, hay que acostumbrarse a esa situación. En primer lugar, uno ve reacciones destempladas inmediatamente frente a cualquier anuncio, como si levantar un dedo ya significara ir a la guerra. A mí me parece que el presidente está preocupado por la seguridad alimentaria. Me parece que las medidas en sí, estas y otras que se tomen, son claramente necesarias. No, acá, en cualquier lugar del mundo, se tiene que tomar la protección de tu propio público, de la propia demanda de tu país, de un país que además ha atravesado tremendos problemas en los últimos años, indudablemente tiene que estar en el punto número uno de la agenda. Así que, y vuelvo a lo de antes, yo creo que el dato político más importante de la región es después de 3 años donde mucha gente hablaba de Guaidó como el presidente de Venezuela, ¿no? Ante una crisis de este tipo, inmediatamente Estados Unidos mandó una reunión, una comisión de alto nivel para negociar la compra de petróleo de Venezuela, la Realpolitik, y ahí es donde hay una oportunidad. Ahí es donde hay una oportunidad que se debe, pero para que esa oportunidad exista, hay que preservar la seguridad alimentaria de nuestra gente. Y en esa dirección es que van las medidas que el presidente ha tomado.
Fuchs, buen día. Gustavo Campana lo saluda. ¿Cómo anda eso?
¿Qué tal? Buen día, Gustavo.
Recojo lo que estaba recordando de los 200 años que nos separan del encuentro de Guayaquil. Es un momento clave de la historia del continente. Nuestros próceres no hablaban de países, hablaban de la América. Parimos un formato nuevo de militares, de conquistadores, parimos libertadores, algo absolutamente nuevo. Y después del Congreso de Panamá, ahí están laburando y mucho Bolívar y Monteagudo, buscando la unidad, la patria grande, la cosa no se da y la verdad que hasta que apareció ese momento que recordaba Claudio recién, de muchos presidentes parecidos a sus pueblos, casi esperamos 200 años para que eso se dé. Sin intentar romper lo que ya a esta altura del partido debe ser el lenguaje diplomático, ¿quiénes son los enemigos de esta posibilidad de patria grande?
Bueno, en muchos casos son aquellos que no, de la cortedad de miras hace que la exacerbación de contradicciones al interior de los países menores, que se transforman en insalvables y nos impiden mirar que hay una oportunidad histórica. Para mí, siempre hemos vivido que minorías nacionales, que en general han sido grandes ganadoras en los malos y en los buenos procesos históricos, y que cuando existe una oportunidad y cuando existe necesidad de ser parte, les cuesta mucho ser parte, les cuesta mucho ceder posiciones, ¿no? Como me decías vos, es evidentemente que sí, que estoy usando un lenguaje apropiado también a la situación que me toca, y debo preservarlo eso, pero indudablemente existe esa situación, y ese debate en la Argentina lo conocemos muy fuertemente. Yo voy a intentar llegar con el suficiente tiempo para que realmente, y hablar con todos los actores que sea posible, vengo hablando ya con todo informalmente, con el ministro de Cultura, con Tristan Bauer, para generar algún evento, algún debate continental con intelectuales, con historiadores, para decir, bueno, a 200 años, ¿en qué punto estamos? Pero ese punto no puede dejar de pensar aquel panamericanismo que preconizaba Bolívar, el porqué de la renuncia de San Martín y las guerras civiles que sucedieron. Mencionabas a Monteagudo al año siguiente, de todo ese proceso murió asesinado y fue el comienzo también, no solo la situación de Monteagudo, de un largo proceso de guerras y de desangramiento y de construcción de nuestras naciones que todavía de alguna manera permanece inconcluso. Entonces, creo que hay que mirar por ahí las cosas, ¿no?
Gabriel, te quiero agradecer mucho estos minutos que nos has dado de tu tiempo para compartir ideas y pensamientos referidos a la proyección que imaginamos para nuestra América Latina. Abrazo enorme.
Para vos también, un abrazo.